Mediodía COPE.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Antes, el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estás?
Pues aquí de líos. No veas cómo he tenido la mañana. Hemos tenido la mañana. No veas qué mañana hemos pasado. Oye,
yo me imagino.
Estamos buscando esta semana, están buscando los oyentes, un jugador del Mallorca en vísperas de la final de la Copa del Rey.
Sí, pero igual la policía y la Guardia Civil está buscando
otra cosa,
sí, sí. De momento nosotros nos vamos a centrar en buscar un jugador del Mallorca, que va a jugar el Mallorca a la final de la Copa contra el Athletic Bilbao, seguramente como equipo menos favorito que el Atleti. Bueno, pues eso, un jugador extranjero, pero no, europeo. Europeo, no español, pero europeo. Y que estuvo 2 temporadas en el Mallorca y que en una de ellas bajó a segunda división. Y la pista que te doy hoy es que ese jugador disputó un Mundial y al poco de jugar el Mundial fichó por el Mallorca.
O sea, jugó el Mundial, lo hizo bien, debe ser.
Pues sí,
o lo tenían hecho y le salió bien.
No lo tenían hecho.
No lo tenían hecho, les pareció que estaba bien, ¿no?
Sí. Entonces bien, lo vieron. Pues esto a lo mejor no viene bien. Y lo ficharon. Y
lo ficharon, perfecto. Mañana otra pista más. Pedro, un abrazo, gracias. Venga,
chao.
Que voy con otros líos. Antes esto, el producto del partidazo, hablando de Guardiola y la eliminatoria contra el Madrid.
¿Le pone nervioso el Madrid a Guardiola?
Yo creo que le pone bastante cachondo el Madrid a Guardiola. De hecho, por mucho que la gente se empeñe, yo creo que el tipo que más respeta al Real Madrid en el mundillo del fútbol es Guardiola. Porque lo hacía como jugador, lo hizo como entrenador del Barça y lo ha hecho cuando ha salido del Barcelona. Si hay un equipo que siempre ha puesto en valor Guardiola, ha sido el Real Madrid. Por cómo es y por cómo ha ganado, sobre todo en Europa.
Bueno, hubo una vez cuando dijo lo de los atletas.
También era un elogio, más que aquí.
No era un elogio. Era un elogio de aquella manera.
Era una forma
de decir: nosotros somos artistas y ellos entrenan mucho.
Pero aquello lo dijo para justificar un vapuleo del Madrid al Bayern de Múnich. O sea, lo explicó de esa manera. Lo que pasa es que en Madrid quiere que se digan que el Madrid gana porque son los más guapos, los más altos, los que más dinero tienen. Oye, el Madrid gana con las armas que tiene y es el que más ha ganado en Europa. Guardiola lo explica con mejores palabras a las que utilizo yo y también se mosquea a la gente. Oye,
yo eso lo vi con Simeone y la prehistoria. Guardiola elige las palabras con mucha ironía.
Pero es que la que para vosotros es una crítica de Guardiola a Cholo Simeone y a que el fútbol es algo que yo aquí en el partido he escuchado millones de veces.
Sí, pero no ha dicho por Guardiola.
No ha dicho por un entrenador.
Claro, todo lo que molesta es que lo diga Guardiola.
No, hombre, claro. Tiene más relevancia que lo diga Guardiola a que lo diga Cristiano.
Entonces, elogiamos que Mourinho era como era porque decía siempre lo que pensaba.
¿Elogiábamos a Mourinho?
Mucha gente. Sí. Le ponían valor que
Palomar. Y eso que no ha llegado a la eliminatoria. Bueno, la pregunta en arroba Deportes COPE es la siguiente, Daniel Asenjo.
La pregunta, Corro, es ¿cómo le viene al Real Madrid descansar 9 días antes de jugar contra el Manchester City? Estamos camino de 1000 votos y de momento el 67% dice que le viene bien al Madrid descansar tantos días.
O sea, que hay gente que duda que le venga bien. Lo hablaremos durante estos días, pero enseguida vamos con Rubiales y las sanciones por el racismo. Está a punto de salir la de César.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Apolo. No te pierdas un espectáculo único aclamado por más de 400.000 espectadores en todo el mundo. Una magistral fusión de la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 8 de mayo, 4 únicas semanas.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Tres y media, 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. I've been
dreaming. Juan Labrador se ha dedicado siempre al cine. Creó el Festival Internacional de Cine Inédito de Islantilla en Huelva y llegó a dirigir el Iberoamericano. Ahora tiene 71 años y su vida ha dado un completo giro de guión. Juan ya llevaba años ayudando a los inmigrantes que llegaban allí a Huelva a recolectar la fresa y hace un mes decidió poner en marcha una escuela de alfabetización en Lucena del Puerto, un pueblo de la provincia. Y la ha montado como ha podido, en una chabola de plástico con material completamente reciclado. La escuela de Juan lleva poquito tiempo abierta, pero es un proyecto que lleva años gestándose en su cabeza, desde 2019. Entonces, una familia de Huelva le donó 2.000 libros y él los llevó a ese asentamiento.
Los trasladé a la, en mi casa no cabían, había bibliotecas que no los querían, y entonces pues los llevé a las chabolas porque allí había una iglesia, una chabola de iglesia, y decidimos en principio depositarlo allí, no con la intención de montar una escuela, sino que tuviera que la gente fuera leyendo poco a poco, ¿no?
Lo siguiente que hizo fue montar su propia escuela con todos esos libros que luego se calcinaron en un incendio. Lo que no se quemó fue el empuje de Juan, empeñado en ayudar a los inmigrantes que estaban en aquel lugar. Siguió llevándoles comida, cosas que le iban dando, les ayudaba también como podía, pero en su cabeza siempre estuvo la idea de volver a su proyecto original, a la alfabetización. Ha tardado un poco, pero ahí está de nuevo. Una modesta escuela a la que acuden cada día 50 alumnos. Algunos recorren hasta 4 kilómetros para llegar. Y cada uno va con una motivación diferente. Muchos de los hombres lo hacen para aprender nuestro idioma y poder sacarse así el carnet de conducir. En el caso de las mujeres, lo que quieren es que la formación les permita empezar a cuidar a mayores y personas dependientes. Necesitan leer para poder, por ejemplo, acompañarlos al médico para ver una receta o el prospecto de un medicamento.
Todas siempre demandaban, yo les llevaba pues ropa, les llevaba comida, para algunas incluso que tenían embarazo, pues bañeras y cunas y tal. Entonces empezaron a demandar formación porque lo que querían era salir de allí, ¿no?
De momento la escuela abre solamente 4 horas por la tarde, pero quieren ampliar este horario. Juan incluso está pensando en abrir alguna más en otra ubicación. Quieren llegar hasta las personas que viven en un otro asentamiento que está a 11 kilómetros, pero es demasiada distancia para que puedan acudir. Los profesores que dan clases son todos también voluntarios. Hay desde un arquitecto a un director de teatro. Para comunicarse con los alumnos, que vienen en su mayoría de países de África, utilizan el inglés y también el francés.
Hay personas en la escuela que son de Mali, otros que son de Costa de Marfil, hay de Senegal, hay de Ghana. Unos son francófonos de colonialismo, otros son anglófonos, otros son españoles como los guineanos. Entonces es muy complicado porque en clase habitualmente siempre están Paki y Ansu, que Ansu es un chico que es abogado, que es de Ghana. Su segundo idioma es el español. Entonces, bueno, pues él ayuda. Él, por supuesto, sabe español perfectamente, lo que hace casi mejor que nosotros, ¿no?
Una de las alumnas es Fátima, es de Marruecos, donde vive su hijo de 22 años. Quiere traerle a España, pero no tiene papeles. Va a clases de español en la escuela de Juan para dejar el campo y trabajar en una casa. Vive en el mismo asentamiento donde se dan las clases. En su chabola no tiene agua, tampoco luz, pero confía en que tarde o temprano su suerte mejorará.
Yo estoy estudiando.
Está muy agradecida a Juan y también a una de las voluntarias, Paqui, por la ayuda que le brindan.
Yo estoy estudiando con Paqui y me coge un poquito, porque yo no sabía mucho, 100% español, aprender poco a poco.
La casa de Juan ahora mismo está llena de cosas, parece un almacén, y es que lleva allí todo lo que le van donando para luego poder repartirlo. Tiene ropa, tiene utensilios de cocina, alimentos también, incluso sillas de ruedas. Esta es la ayuda material de Juan, pero la inmaterial, la que no se ve, es muchísimo más importante. La formación, porque como él mismo dice, la educación cambia vidas. Shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning and everything will be all right. Cover me. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y para algunos es uno de los momentos más deseados por aquello de que todos los años le devuelven un dinerillo. Para otros, en cambio, empieza la pesadilla, la de recopilar facturas, mirar desgravaciones y acabar en susto cuando te das cuenta de que te toca pagar. Fiel a su cita, ya tenemos aquí a la declaración de la renta, eso sí, solamente para los que la presenten de momento por internet. Para los que lo hacen por teléfono o presencial, habrá que esperar unas cuantas semanas más, dependiendo de la modalidad. Comienza la campaña de 2023, una de las más largas de todos los tiempos, y lo hace con novedades a nivel general y autonómico que pueden marcar una diferencia considerable en el resultado final. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Vamos a tratar, ahora que empieza la renta, en esta modalidad de momento online, pero bueno, hoy arranca la campaña, vamos a tratar, Susana, de aclarar dudas, porque este año además hay bastantes cambios.
Sí, hay más de 60 y muchos de ellos son en los tramos autonómicos y son deducciones que pueden ser nuestras aliadas para pagar menos o incluso que nos salga a devolver.
Novedades que debemos conocer también para evitar equivocaciones que luego nos pueden salir caras.
Sí, las plataformas de segunda mano, por ejemplo, habéis contado en este mismo programa que hay que declarar ciertas ventas que hayamos hecho por Wallapop, Airbnb o Vinted. Y pregunta Ana al respecto.
Yo este invierno he hecho una limpieza a lo grande de mi armario y bueno, pues he vendido la verdad que bastante ropa en plataformas de segunda mano. He debido vender como unos 50. Entonces mi pregunta es, ¿qué me va a pedir a mi Hacienda?
Bueno, pues hemos recurrido a quienes más saben de esto, a los técnicos del Ministerio de Hacienda.
¿Quién José María, ellos, ¿eh?
Claro, José María Mollinedo, además, es el secretario general de Gesta.
La agencia tributaria ya tiene información de las entidades que intermedian en tanto en las monedas virtuales como en las ventas de bienes de segunda mano, de las operaciones que se hayan podido realizar durante el año 2023, siempre sujetos a una limitación.
Esa limitación, Pilar, es de 30 artículos al año o ganancias de 2.000 euros. Así que Ana tiene que no tiene que declararlo. Sí, sí, tiene que declararlo.
Tiene claro, que declararlo. Tiene que declararlo. Bueno, primera cuestión aclarada. Más preguntas. En este caso, la de Laura. ¿Qué hay de esos pagos que todos hacemos por Bizum?
En mi caso, utilizo Bizum habitualmente, pero para pagos pequeños. Haciendo un cálculo, no sé si había llegado a un total de 3.000 o 4.000 euros en un año. Con esa cantidad, ¿Hacienda me va a exigir cuentas?
Pues el gran principio es que los Bizum se graban, es decir, hay que declararlos, si Hacienda entiende que no se trata de transacciones entre particulares, es decir, que tienen un origen laboral o que generan lucro.
Los pagos de Bizum entre particulares para compensarse gastos comunes no está sujeto a la obligación de declarar. Estará sujeto a declarar aquellas cantidades que supongan un pago o un cobro por parte de un empresario, de un profesional que esté utilizando este medio como pago para sus operaciones.
Y Hacienda, Pilar, entiende que hay lucros si esa cantidad total supera los 10.000 euros al año.
Bueno, claro, entre particulares es verdad que es una herramienta que utilizamos muchísimo, pero vamos, por muchos pagos que hagas de una cena o de un regalo común, claro, 10.000 euros al año no llegamos realidad, entre particulares. Claro, claro. Cuando ya se llega a esta cantidad dices, aquí es que hay negocio, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Laura, por tanto, no tiene que declararlo. Bueno, la siguiente cuestión nos la plantea Rodrigo.
A finales del año pasado compré coche eléctrico con la promesa de que habría incentivos fiscales y la verdad que ahora que tengo que hacer la declaración, ¿de qué me puedo beneficiar?
Bueno, pues hay que decirle que sí hay desgravación. Hay que decirle a Rodri que si no tiene que ver con una actividad económica, se puede desgravar lo pagado por ese coche eléctrico. Nos lo confirma José María Molinero.
Existen dos deducciones para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables de pila de combustible y también para los puntos de recarga en los inmuebles. Ambas son del 15%. En el caso de los vehículos está limitada una base máxima de deducción de 20.000 euros, siempre que esos vehículos no superen los 45.000 euros, o en el caso de que sean de 8 o 9 plazas, los 53.000.
Bueno, también aclarado. La siguiente pregunta la hace Tere.
En diciembre hicimos obra en casa para poner la aerotermia y también cambiamos las ventanas para poder ahorrar electricidad. y sé que el año pasado sí que había desgrabación. No sé si este año la hay y quería saber si hay que presentar algún papel.
Sí, se mantienen las deducciones, pero hay que aclarar que depende del tipo de obra que hayamos hecho y del ahorro energético que hayamos conseguido.
Existe una deducción por obra de eficiencia energética y podrán utilizar aquellas personas que hayan cambiado, por ejemplo, las ventanas de su vivienda, siempre que esto suponga una reducción del 7% de la demanda de calefacción y refrigeración. Se debe certificar por los instaladores. En este caso, se puede deducir el 20% hasta una base máxima de la inversión de 5.000 euros.
Bueno, aquí hay que echar números, Pilar, porque también se puede desgravar el 40% de la inversión si hemos cambiado el sistema de calefacción a aerotermia, pero de una inversión máxima de 7.000 euros, siempre y cuando mejore la calificación energética de la vivienda.
Oh, la verdad es que sí que hay cambios, ¿eh? Hay que saberlo todo bien porque me sorprenden muchas cosas que yo desconocía. Bueno, yo no he hecho obra, pero te encuentras con una obra y no sabes realmente que tienes ahí algún tipo
de
deducción y está muy bien.
Por eso siempre hay que acudir a un instalador autorizado, porque es el que nos da la factura y con esa factura y con los datos que él pone en esa factura, pues podemos obtener estas deducciones.
La última pregunta es de alquileres y nos la plantea María.
Hola, yo tengo un piso alquilado fuera de Madrid y mis inquilinos tienen algún tipo de ayuda en la declaración de la renta, pero me dicen que yo también puedo verme beneficiada como propietaria. ¿Esto es así?
Pues sí, sí. Si el alquiler es habitual, sí puede haber una deducción teniendo en cuenta los gastos que haya tenido esa vivienda.
Pueden obtener una reducción del 60% de los rendimientos netos declarados, es decir, por diferencia entre los ingresos que perciba de esos inquilinos y los gastos que realice, va a obtener una reducción del 60% de ese beneficio que pueda obtener.
Bueno, pues son preguntas muy concretas que nos han hecho nuestros oyentes, pero hay más cuestiones que es importante reseñar, esas particularidades de los tramos autonómicos que mencionábamos al principio y que pueden desgravar desde las lentillas hasta el gimnasio. Sí, yo esto tampoco lo sabía, Susana. No. O sea, ¿el gimnasio desgrava?
Sí, 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 hacer deporte desgrava, los gastos por hacer deporte desgraban, sí, pero en varias dependiendo, comunidades.
Claro, en Madrid no.
No en todas las comunidades, en Madrid no. No, en Madrid hay otras, pero esta no. Son conceptos, además hay que decirlo, Pilar, que Hacienda no consigna en el borrador. Es que tenemos que estar muy atentos. Y son, como bien dices, desde las lentillas, las gafas también, o el dentista, atención, en la Comunidad Valenciana. En esta comunidad también y en La Rioja, aquí es donde desgravan los gastos del gimnasio. O incluso por comprar bicicletas sin asistencia al pedaleo. Hay deducción por la ayuda doméstica en Andalucía, los gastos por enfermedad en Canarias o por los créditos para estudios de grado, máster o doctorado en Madrid. Fíjate toda la variedad que hay. En Extremadura, desgravación por vivir en un pueblo de menos de 3.000 habitantes. En Cataluña, por donativos para el fomento del catalán o la lengua occitana. Y en general debemos saber que se ha elevado el umbral, esto es para todos, el umbral para declarar con dos pagadores a 15.000 euros y que desgrava también la paternidad que a muchos se les pasa o la compra de un coche eléctrico, como hemos dicho antes.
Bueno, que hay que enterarse bien ahora que empieza ya la campaña de la declaración de la renta. A partir de hoy ya se pueden presentar las primeras online, solamente de manera online. Luego ya la modalidad telefónica o presencial pues vendrá dentro de unas semanas, un poquito más adelante. Susana Moneo, muchas gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Gracias a ti, Pilar. Y una última cosa que hay que decir, y es que no se debe dar al botón de aceptar
el borrador
nada más verlo.
Importante, porque sí es verdad que muchas veces contiene errores o falta de información. Hay que mirarlo y revisarlo siempre muy, muy bien. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Pues estamos ya en las 3:44. Esto va pasando, va pasando el día. Este miércoles 3 de abril y enseguida ya llegarán los compañeros de la tarde de COPE. Bueno, que nos quedan todavía unos minutos para seguir contando cosas aquí en Mediodía. Por ejemplo, si has ido a Cuba, pues puede que hayas vivido la experiencia de comer en una casa particular, en los famosos paladares, uno de los pocos negocios privados autorizados por el gobierno cubano, en los que las familias abren sus casas, habilitan pues una estancia, el salón o cualquier otra habitación, ponen unas mesas, unas sillas, unos platos y ya está. Ahí tienen montado ya el restaurante. Bueno, pues esto que es tan habitual allí en Cuba está marcando tendencia también en Italia, donde cada vez es más habitual ir a casa de un particular a comer o a cenar como si fueras a un restaurante. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Muy buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Pilar.
Mira que hay oferta gastronómica y buena en Italia. Bueno, pues ahora además también en casa de particulares.
Sin duda, no te puedes imaginar lo sorprendentes que son los propios turistas los que buscan esta otra alternativa. Y fíjate que el mayor porcentaje de los emprendedores que han decidido abrir sus casas a desconocidos para que disfruten de sus especialidades tiene como origen el deseo de cambiar de vida, digamos, de reconversión personal, porque casi todos están asociados a una entidad que se llama Cesarine, que es un nombre cariñoso sin traducción al español, con el que se rinde homenaje a todas las amas de casa, a aquellas abuelas, mujeres en su mayoría que tradicionalmente creaban hogar en sus casas. Por lo tanto, digamos que en Italia se llaman Cesarine a aquellas personas que abren sus casas a invitados desconocidos. Pero fíjate que está en la demanda que más de aproximadamente unos 2.000 propietarios de estas casas particulares pertenecen a esta asociación, que además suele tener lista de espera para acudir a las casas, porque en la mayoría disponen de una sola mesa, como máximo dos, y
claro,
como un tope para 10 comensales.
Porque no, como o tienes una casa muy grande, o tú me dirás a cuántos metes. Oye, me llama la atención, hablas de gente descontenta que bueno, ha buscado aquí pues una forma de cambiar de vida. Pero ¿qué son? Familias o personas que se dedicaban a cualquier otra profesión y tienen el nexo común de la cocina, que les gusta y saben además cocinar, claro, lógicamente. Si no, vamos, yo no podría abrir, aunque quisiera.
yo no podría
montar un restaurante en mi casa, aunque tuviese un palacio. Porque como tuviese que cocinar, vamos, lo llevaban claro. O sea, es gente a la que le gusta el mundo de la gastronomía y la cocina, claro.
Sí, efectivamente, no son profesionales, sino que normalmente, evidentemente, tienen buena mano. Y han decidido, bueno, pues efectivamente dar un giro. El negocio no les va nada mal, Pilar. El año pasado estos restaurantes en casa duplicaron la facturación. Y sobre todo existen, porque es curioso que no es que los puedas encontrar a lo mejor en cualquier pueblo perdido de Italia, sino que también coinciden con ciudades turísticas, con Venecia, con el lago de Como. En el lago de Como hay bastantes casas de este tipo que admiten invitados, Florencia, la Toscana. O sea, que y en Roma también.
Oye, no lo conocía yo, que he estado recientemente en Roma, como tú bien sabes, y no sabía yo esto de Cesarine, comer en casa de particulares. Me imagino que el cliente cuando llega a la casa come lo que hay. No creo que se pueda comer aquí a la carta.
Bueno, en su mayoría sí que, lógicamente, pueden escoger previamente entre dos o tres opciones de menú que hay que reservar, lógicamente, y decidir previamente. También respondiendo a ese el típico cuestionario, si tienes alergias. Pero en realidad, Pilar, hay muy distintos tipos de experiencias según los propietarios, porque algunos ofrecen la posibilidad de acudir con anticipación para dar una clase, recibir una clase de cocina mientras preparan el menú. Otros optan por recibir a mesa servida e incluso añaden la conversación, porque digamos que algunos se lo plantean como si fueras no un turista más, no un cliente, sino alguien que invitan a tu casa. Entonces te sientan, te cuentan la historia de a lo mejor las tradiciones de la familia, las tradiciones del lugar.
A ver si te van a sacar el álbum de fotos de la boda.
Eso puede ser peligroso. Como estén tan a gusto, te sacan fijo el álbum de fotos.
Oye, Eva, ¿y esto está regulado de alguna manera?
A ver, sí que está muy, muy regulado, porque nada de parece que a priori es fácil y no es que únicamente dispongas de una vivienda acogedora y que sepas cocinar, ¿no? Sino que requieres una licencia municipal y para conseguirlo hay que vencer innumerables trabas burocráticas, o sea, una severa inspección, que no se te ocurra además servir comidas en casa sin licencia, porque es que te arriesgas a unas multas terribles, claro. Aunque los hay muy listos, Pilar, y sabes qué es lo que hacen.
No.
Bueno, pues alegan que son libres de invitar a casa a quien quieran,
ya.
Y que reciben un dinero por la comida, como si tú y yo quedamos a comer y decidimos dividir a medias pues claro. Los gastos del supermercado, ¿sabes?
Que es algo, o sea, también que pasa, que se hace, ¿no? O sea, exacto. Si es verdad, dices que es una cena entre amigos o cuando hay un negocio, ¿no? Bueno, claro. Está esa fina línea delgada, sí. que hay gente, sí. Que siempre se va a aprovechar. Eva, te quería preguntar también, ¿cómo encontramos estos restaurantes en casas particulares?
A ver, la mejor forma y la única, porque evidentemente estamos hablando de acudir a centros legales, ¿no? Centros legales que estén reconocidos y que tengan permisos. Entonces, la mayor parte se consiguen a través de APP o de direcciones de servicios especializados en gastronomía que te ofrecen esta posibilidad de acudir a casas particulares, y tú sabes que cuentas con todos la seguridad de que la comida va a estar bien manipulada y que te van a dar servicio de calidad.
Bueno, pues ya tenemos los restaurantes, las tratorías y ahora también las casas de particulares que nos abren sus puertas en muchos puntos de Italia. Eva Fernández, gracias, compañera.
Un fuerte abrazo, Pilar.
¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas? Pues ya ves que podemos comer también, como hacemos en Cuba, en los paladares, bueno, y como se hacen también en los furanchos, en Galicia, ¿no? Que son esas casas particulares también que desde hace muchos años habilitan una zona para servir el vino que sobra de su propia cosecha y lo acompañan de una comida casera. Bueno, pues igual que los furanchos, los paladares, ahora también estos negocios en casas particulares en Italia. Y hoy que hemos hablado en este programa de la declaración de la renta, que ha comenzado ya, pues te preguntábamos también si eres de los que hace la declaración en los primeros días o, sin embargo, si esperas a los últimos. Si eres de los que aguantas un poco, es porque no te sale a devolver, es porque te sale a pagar y dices, mira, ya que tengo que pagar, espero al último momento. ¿Haces tú, generalmente, la declaración de la renta o necesitas algún tipo de ayuda? ¿Has tenido algún susto con Hacienda en alguna ocasión? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Tú cuándo sueles hacer la renta?
Yo, en cuanto puedo. Yo no la hago, la hace mi padre, que se entiende mucho mejor con los números que yo, bastante mejor que yo, pues yo sería un desastre, y en cuanto podemos, ahí estamos en el ordenador, sí. a ver si el premio.
Me la hacen porque yo tampoco se me da muy bien estas cosas.
Pues nada,
me
por eso estamos hablando aquí.
Es muy fácil, pero empiezas a leer todos los apartados que hay, con esa letra tan pequeña, digo, mira, esto
mira,
casi mejor
dicen
que me lo
es muy fácil, que allí te lo hace el ordenador.
Quien sepa,
todo,
sí, y además cuando no tienes muchas cosas dices, es que esto es muy fácil, ¿no? En fin, bueno, ¿cómo lo llevan los oyentes?
Mira, Sergio, por ejemplo, eso de que es fácil, hay que fijarse mucho en las cosas, no sea que te vayas a llevar algún disgusto. Por ejemplo, a su madre le dijeron que no tenía que hacer la declaración y luego...
En Hacienda le dijeron que no se preocupase, que al no llegar al mínimo no tendría que hacer la declaración de la renta. Pero no era cierto. Y ella, toda confiada de que no tenía que hacer la declaración, al cabo de los 3 años le vinieron penalizaciones, le vinieron intentos de embargo, al final tuvo que pagar más de 6.000 euros.
Ojo, vaya faena, fíjate. Vaya faena. Ojo también, porque cuando vas presencialmente a una oficina de Hacienda a que te hagan la declaración los propios trabajadores, sí. Si se equivocan, tú eres el responsable. O sea, no ellos que te han hecho la declaración. Y en este caso es lo que le pasó de alguna manera a la madre de Sergio. Le dijeron, no tiene que hacer declaración. Y mira por dónde. Pues le dieron una información errónea y al final tú eres el responsable de tu renta.
Sí,
y bueno,
luego,
y vino la multa.
Bueno, Marisa, por ejemplo, ya sabes que para la declaración de la renta intervienen un montón de factores. Hay un montón de españoles, cada uno con su realidad. Pues a ella dice que todavía no tiene información de la actualización de su pensión.
Yo este año tengo un pequeño problema. Todavía no
he recibido lo que es la información de mi pensión del año 2023, ni tampoco la información de la actualización de mi pensión, de la subida. Entonces, normalmente, desde hace muchos años, no tengo obligación de declarar. Si hago la declaración, me sale positiva, porque me consideran que tengo dos viviendas. Y no tengo dos viviendas. Tengo una y la otra está habitada por mi hija en situación precaria.
Bueno, claro, pues hay que ver todos esos condicionantes, como decías.
Mira, a Francisco le gusta hacer la declaración los primeros días, rapidito, pero nos cuenta que también, ojo, tuvo un problema con Hacienda, ¿cómo no?
El primer día hábil que se puede presentar, consulto el borrador y si no hay ningún problema, no veo nada raro, lo confirmo. Y en estos últimos años la verdad que está siendo muy rápida la devolución. En una semana o menos tengo la devolución de Hacienda. Ya hace unos años sí tuvimos una inspección y la verdad que fue algo desagradable. Era por un tema de dobles pagadores y demás.
Uf, yo no me imagino ese momento en el que llama el inspector de Hacienda a la puerta de tu casa.
Bueno, no creo que llegue el inspector, sino que te llega una cartita, ¿no?
Bueno, yo...
Pero ya ves que es Hacienda y dices, ay, Dios mío.
Esa película de terror.
¿Esto lo abro ahora o lo abro en otro momento que esté un poco más fuerte?
Mira, David, es como yo. Papá, ¿qué hacemos con la declaración este año?
Yo es la primera vez que tengo que hacer la declaración y no estoy muy enterado de cómo hacerla y todo eso, pero con un poco de ayuda de mi padre supongo que la sacaré, y si no también me han dicho que puedes ir a pedir cita en Hacienda y ellos te ayudan a hacerla.
Sí, efectivamente, dentro de unas semanas, no sé cuándo es exactamente cuando ya se puede pedir la cita y a partir de cuándo se puede hacer de manera presencial, pero es en unos días se podrá hacer. Hoy comienza la campaña de la renta 2023 para todas las declaraciones que se presenten de forma online. Gracias, Correas.
A ti hasta ahora.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, buenas tardes.
¿Qué nos contáis en la tarde?
¿Cómo bueno, de la renta hablaremos también, pero como no, hablaremos de Luis Rubiales,
no
que está
digas.
En España. Sí, ya ves. En libertad, tras declarar ante la Guardia Civil en el propio aeropuerto, tras el viaje de República Dominicana. Y bueno, queremos averiguar cuál es realmente la situación judicial ahora mismo, ¿no?, del expresidente de la Federación y de qué se le acusa en caso de que se le acuse finalmente. En fin, poner un poco de luz en este caso tan enrevesado.
Pues enseguida tratan este asunto nuestros compañeros de la tarde, en una tarde, por cierto, en la que nos podemos enterar también si hay elecciones para la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Nos lo cuentan los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este sábado, la emoción de una final en tiempo de juego.
Pues tenemos pedazo de final.
La final de la Copa del Rey en COPE.
Esa final de la Copa del Rey.
Desde el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, Athletic Club Mallorca.
La Copa en COPE.
Y además, la Liga de Segunda División y la última hora del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, Market, Web y App. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alertamos a nuestros oyentes más motivados de una finísima línea. La que existe entre escuchar ese tema zarraco a todo volumen y que tenga que escucharlo también toda España. Baleares y Canarias incluidas. Finísima línea como la que hay entre darte el capricho de comer eso que te encanta o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fer-